Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas. Desde donde el hambre no se esconde. Esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio adentro.
Un podcast con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y le doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Me acompaña desde Camagüey Yadisley Rodríguez Ramírez, periodista independiente, ex prisionera política y madre cubana, sobre todo madre cubana. El régimen de La Habana ha anunciado el regreso a clases el 1 de septiembre. En condiciones realmente complejas a nivel nacional en la isla. Y vamos a estar conversando con Yadisley sobre este tema y otros temas importantes de actualidad. Yadisley, bienvenida a este programa.
Muchas gracias, mi hermana. Siempre es un placer.
Lo primero es una madre cubana. Tú eres madre de 4 niños.
Ajá.
Hijos. ¿En qué disyuntiva se encuentra una madre cubana en estos momentos cuando se ha anunciado el regreso a clases? ¿Cuáles son las complicaciones, cuáles son los obstáculos para que esos niños puedan volver a clases como Dios manda?
Bueno, mi hermana, realmente muchos pensábamos, buenas tardes para todos primeramente, realmente muchos padres pensábamos que el régimen no iba a dar inicio del curso escolar, porque no están preparados para eso, porque terminar el curso pasado fue prácticamente por los padres, porque el régimen no tenía condiciones. Y realmente la noticia de que va a comenzar el curso escolar el 1 de septiembre, eso nos golpeó a muchos para no decir a todos, en todos los temas, en temas de cómo comprarle una mochila y unos zapatos a tu hijo para que vaya a la escuela como un niño decente, con presentable. Esa es la primera. ¿Cómo comprarle eso si todo está por las nubes y carísimo? Lo segundo es que un niño que no puede dormir bien, que un niño que no tiene buena alimentación, por supuesto que cuando va a la escuela no tiene rendimiento académico. Entonces, si no puede dormir bien por los mosquitos, por el calor, porque no tienes buena alimentación, porque no pudiste desayunar, o porque tus padres no tienen dinero para darte merienda, ni mucho menos para darte dinero para que compres algo en la escuela, ¿cómo crees que un niño en estas condiciones puede aprender? Es que todo está en contra de ellos. De lo otro es los maestros. Los maestros van a la escuela sin deseos de trabajar, pero van porque no tienen otra cosa que hacer. Y entonces, como van sin deseos, pues entonces no enseñan a los niños como tienen que enseñarles. Los niños prácticamente van a la escuela a romper zapatos, como decimos los padres, porque no aprenden nada realmente los niños. Ahora mismo los niños de quinto o sexto grado, los que pasaron por la secundaria, como el mío, van prácticamente analfabeto, como se dice. Porque yo recuerdo, en mi época, los niños cuando pasaban por la secundaria iban con buenos conocimientos. Ahora mismo los niños no saben nada. Y eso va a seguir pasando. Van a seguir siendo más analfabetos. Porque no tienen, o sea, los maestros, la mayoría, van sin deseo y no te enseñan. Y entonces, son todas las cosas. Entonces, el régimen se cree que ellos, comenzando el curso escolar, como siempre dije, como han dicho ellos, que le van a dar un golpe al imperialismo. No, ahí es donde ellos demuestran que no les importa el bienestar de los niños, como dicen ellos, que los niños son la esperanza del mundo y que los niños son lo principal en este país. No, están dando a entender que no les importa, porque las condiciones de las escuelas, eso es otra cosa que está pésimo. Porque desde que empieza es preguntándote cómo pueden comprar una colcha, un trapeador, que las ventanas que están rotas, que la puerta que no tienen candado, que el piso que tiene un hueco, que si un ventilador entre los padres comprarlo para poder tener ventilación los niños, que si una cortina y la base material de estudio hay que comprarla. Porque de hecho, los padres que le han hecho reuniones A mí todavía no me ha tocado las reuniones. Están en eso, me imagino que va a ser la semana que viene. Pero los padres que le han hecho reuniones dicen que lo primero que pidieron fue eso, que los padres tenían que comprar la base material de estudio, porque no tienen libreta. Entonces, realmente eso ha impactado muchísimo, muchísimo a todos los padres. Sí, muchísimo nos ha impactado, nos ha golpeado, porque es que pensábamos que el régimen iba a decir, no, vamos a alargar un poco más por la situación del país, vamos a alargar un poco más el comienzo del curso escolar. Y no lo hicieron.
Hay una serie de cosas, ¿no? Uno, de lo que has planteado ahí. En primer lugar, el cansancio que los niños deben tener porque han pasado un verano terrible sin electricidad, sin tener diversión, sin tener esparcimiento, más bien pasando mucho trabajo. Ese es uno. La otra es la motivación de los maestros a enseñar. O sea, los maestros, y de hecho se dice que hay un déficit de maestros como de 24,000 maestros. O sea, ya los maestros no quieren ser maestros porque no les pagan bien, no tienen ningún incentivo y entonces no le enseñan bien a los niños porque tampoco tienen condiciones para ellos mismos.
No, mi hermana, los maestros que están ahora mismo dando clases o los que van a comenzar a dar clases es porque no tienen otro trabajo. Porque si encontraron otro trabajo, puedes creer que ahí no estuvieron. Porque es que no tienen motivación, porque es que no les pagan lo que tienen que pagarle.
No, y también la vocación es difícil llevarla si tú no puedes llevar a tu propia familia un plato de comida, o sea.
Claro, con 5,000 pesos, 3,000 pesos, porque eso es independencia de que si eres licenciado, de que si tienes maestría, que no sé qué. Con 4,000 o 5,000 pesos, es que 6,000 pesos ahora mismo cuesta un pomo de aceite aquí. ¿Cómo crees que con 4,000 o 5,000 pesos vas a estar? Entonces esperar un mes para cobrar un salario. Claro que los maestros no pueden tener una motivación porque saben que con ese salario no pueden ni siquiera comprar, vamos a suponer, el aseo del mes. No lo pueden hacer.
Yo conocí yo tuve la oportunidad de conocer a un joven adolescente que me contaba que para pasar las clases, para que lo pasaran de año, o sea, no necesitaba estudiar, le pagaba al maestro. O sea, sí, es una corrupción también.
Sí, sí, no, la mayoría. La mayoría de los estudiantes de vocacional, de universidad, de preuniversitario que pasaron para el otro año fueron pagos, mi hermana. No es que estudiaron, ni supieron, ni aprendieron, porque es que no aprendieron nada. Le llevaban al profesor, no sé, un regalo, un dinero, no sé qué, y el profesor te daba un 80, un 90. Ya con 80 puntos, ya tú te conformabas. Es que es así, la mayoría de los padres están diciendo eso. Mi hijo no sabe nada porque lo pasaron, porque tuvo que pagar para que lo pasaran. La mayoría de los
padres eso tiene unas implicaciones en el presente y en el futuro del país terribles, porque se está creando una generación que no va a tener los conocimientos que necesita para enfrentar la vida.
Claro, es como te decía, ahora mismo la juventud es analfabeta prácticamente. Cuando van a un hospital y son los estudiantes, los residentes, como le dicen, que prácticamente no llevan un año estudiando medicina y ya los llevan a los hospitales. También hay déficit de médicos. Y son analfabetos, no saben qué te preguntan, no saben qué tienen que hacer, nada, es que están ahí. Y los maestros igual. Realmente la juventud, lo que está haciendo es que la juventud de ahora sea analfabeta.
Y eso complica al país mucho más de lo que ya está complicado. Lo otro que quería hablar contigo es la infraestructura del sistema educativo. Las escuelas prácticamente no tienen condiciones, o sea, tienen goteras, los baños no sirven, o sea, una escuela que el baño no funcione, imagínate, es un problema.
Es que, mira, el curso pasado, mi hijo estudió desde preescolar, los míos han estudiado en la misma primaria, desde que entran a las vías hasta sexto grado. El curso pasado nosotros tuvimos incluso que ponernos entre muchos padres y realmente arreglar el baño de la escuela porque tenía una tupición que los niños no podían ni ir a orinar. Y tuvimos que ponernos y pagar entre los padres para arreglar el baño. Las aulas, los huecos, el candado, que si dejas los libros bajo la mesa te roban si no tienes un buen candado, porque no entiendo los custodios que pintan allí, porque los niños han dejado los libros allí debajo de las mesas. Y cuando han entrado el otro día, no tienen un libro, no falta un libro, una libreta. Las escuelas están desbaratadas. Se filtran, los baños no funcionan mucho, las aulas no tienen ventilación. No te puedo, eso te decía, se cree que ha dado un golpe al imperialismo, como dicen ellos, comenzando el curso escolar. No, el régimen está demostrando una vez más que no les importa el bienestar de los niños, porque no tienen condiciones para comenzar las escuelas.
Es interesante esto que me dices, porque la educación siempre ha sido uno de esos pilares de la propaganda del régimen, la educación gratis. Hay muchos padres en este momento que están diciendo que simplemente la educación pública ya no está funcionando y que se debiera permitir educar a los niños en casa o que existieran escuelas privadas, a lo mejor escuelas pequeñas en casas o en otras instalaciones, que sean privadas, que los niños paguen por ir, pero que aprendan. ¿Cómo tú ves eso?
Sí, es como te decía, mi hermano. Es como dicen que prácticamente es mejor pagar los hospitales para que te atiendan bien y no se te muera el familiar o te muera tu hijo, te mueras tú. Claro que yo prefiero también pagar y que mis hijos tengan un mejor futuro, o sea, sean inteligentes, puedan aprender y tengan un futuro. Por supuesto que si tengo que pagarlo, lo pago. Aunque el régimen no me deje trabajar, no pueda ejercer mi título, bueno, pues perfecto. Pero yo pago para que mi hijo o mis hijos aprendan un poquito más, porque realmente no aprenden nada en las escuelas. Van a la escuela, como les dije, a romper zapatos, como decimos los padres, porque no saben nada.
¿Quiere decir que toda esa endamiaje, ese andamiaje de este pilar de la propaganda del régimen, que ha sido la educación gratuita, se está resquebrajando completamente?
Hace mucho tiempo que eso ya está quebrado. Hace mucho tiempo ya ellos no pueden engañar a nadie con que la educación y la salud es gratuita aquí en Cuba y que son es lo primordial en el país. Eso es mentira. Ellos saben que es mentira y que ya ellos no engañan al pueblo. Que los padres, los que tenemos hijos en las escuelas, porque muchos no, las personas mayores te dicen, no, pero la educación aquí es gratuita. Sí, es gratuita, te enseña el maestro de gratis, pero tienes que llevarlo todo. Tienes que comprar el uniforme por la calle. Ahora mismo no hay uniforme para comenzar el curso escolar. Los niños tienen que, los que empiezan, por ejemplo, el mío que empieza en secundaria, tiene que ir con ropa civil porque no hay uniforme. Y los que empiezan en preescolar, los padres han tenido que comprarle uniforme. Entonces no tienes condiciones. Los padres tienen que comprar la base material de estudio, libros, arreglarlos. Los que no, comprarlos. Las libretas tenemos que llevarlas, goma, lápices. Entonces, sí, tengo el maestro que está allí, pero el que cuida prácticamente al muchacho, porque lo que hace es cuidarlo porque no lo enseña. Entonces ya ellos no tienen, no engañan a nadie con eso.
Quiere decir que ni la educación gratuita ni la salud gratuita han resuelto nada en Cuba, en el modelo este que ellos han implantado desde 1959.
No, ya ese modelo a ellos se les cayó hace mucho tiempo. Y como yo te lo digo, yo tuve una experiencia amarguísima con una negligencia médica, que mi hijo, ese mismo que va a entrar ahora mismo a la secundaria, estuvo 49 días en coma muerto por una negligencia médica, por una falta de atención, se hizo una neumonía, complicaciones que puede tener una neumonía, por un médico que no se dio cuenta a tiempo, y el niño con 2 años casi se me muere. Entonces yo sé perfectamente que la educación en este país ya no es como ellos dicen, y la salud mucho menos.
Entonces, un sistema socialista que lo que ofrecía era, a cambio de la libertad, de las libertades cívicas y civiles, de los derechos fundamentales, civiles y políticos del ciudadano, ofrecía a cambio de eso, al entregar esas libertades por ofrecerte salud, educación, trabajo, etcétera, gratuitamente y provisto por el Estado. Estamos viendo un Estado que simplemente está quebrado, aunque no están quebrados los dirigentes del país, porque vemos cómo viven, ¿no? Ya se acabó esa supuesta utopía que ellos habían creado para Cuba. La realidad la está desmoronando. ¿Qué es lo que piensa el cubano? Porque la gente, como yo veo cada día desde aquí, desde el exilio, vemos cómo los cubanos cada vez más se independizan. aunque pasan mucho trabajo, pero están ya independizándonos de esa, independizándose, perdón, de esa dependencia del Estado. ¿Cómo tú ves eso? ¿Tú crees que eso está ocurriendo, que eso es positivo, que es negativo? ¿Cómo tú lo ves?
Sí, ya ellos no, pues es como te decía, no pueden engañar a nadie. Ya los cubanos sabemos que aquí nada es gratuito, que ya realmente que pagar todo. Y entonces ya ellos saben que el pueblo ha despertado y que ya no pueden engañar, que sí, que el cubano sí tiene ansias de libertad y que ya no pueden seguirnos adoctrinando y seguir diciendo que ellos nos están, que nosotros vivimos en un país libre, que vivimos en un país donde la educación y la salud es gratuita, y que ya, con eso debemos conformarnos. No, ya eso a ellos se les desmorona, ¿no? Y sí, el pueblo está muy... El pueblo está, diría, preocupado por lo que pueda suceder con el país, con los cubanos. Sí, ya eso a ellos se le... O sea, yo veo las personas en la calle, eso lo ven como que gracias a que ya eso no es gratuito, como dicen ellos, que ya eso no es el modelo de educación y la salud en Cuba es gratuita, que ya eso se le cayó a ellos, pues el pueblo abrió más los ojos y ya con eso despertó más. Eso para el pueblo, para los cubanos, ha sido algo positivo, porque gracias a esas cosas hemos dicho, no, espérate, yo no vivo en un país donde dicen que la educación y la salud es gratuita y yo no tengo que poner nada, y si se me va a morir mi familia, se va a morir, claro, porque el que se va a morir, pero no por una negligencia médica. No, tengo que llevar a la escuela una libreta, no. Entonces sí, eso ha sido positivo y ha despertado al pueblo. Gracias a eso el pueblo ha despertado.
Tú que llevas en la oposición años, que has sufrido represión directa contra ti y tu familia, ¿puedes decir que la balanza ha cambiado, que hay más personas queriendo un cambio que personas que defienden a ese sistema?
Hay más personas que queremos un cambio que los que quedan todavía que defienden.
¿Quiénes defienden el sistema aún?
A ver, los que decimos aquí son los que hacen los comunistas, que son unos descarados que viven tal del carnet del partido, que tienen unas habitas, que por supuesto si estás chupando la tetera, como se dice, no puedes decir que no sirve, que eso no sirve, de que no. Pero los que no chupan de la tetera, como se dice, los que tenemos que pelear día a día la comida de nuestros hijos, y estamos viendo cómo nuestros hijos no tienen un futuro aquí, porque muchos jóvenes, por ejemplo, la madre, la abuela, el tío, son comunistas a su conveniencia, y la juventud le dice, no, tú eres un descarado, tú vives, porque tú dices eso, porque tú vives de esto, porque no sé qué. Y entonces la juventud, como te decía, ha jugado un papel muy importante, y está haciendo también, porque tampoco vamos a decir de que todos los que defienden el régimen son comunistas o chupan de la tetera, son personas mayores que nacieron, ya dicen que si dieron a lo mejor, que no sé qué, porque no han conocido otro gobierno, porque conocieron nada más que el de Fidel, o porque dicen que Batista era un asesino y no sé qué. Entonces ellos dicen, no, a lo mejor es esto. Y los nietos, los sobrinos, le dicen, no, abuelo, mira, esto está pasando así, existen las redes sociales, esto, el gobierno hace esto, mira, no te deja tener esto. Y entonces hay muchas personas que dicen, oye, pero esto no es así, yo no es lo que yo pensé. Y la juventud está jugando un papel.
Ya, Disley, nos quedan 2 minutos. Quiere decir que los jóvenes no solamente no están de acuerdo con el sistema, quieren un cambio total, sino que están convenciendo a las otras generaciones para que vean las cosas como son, o sea, para que salgan de la alucinación esa en la que han vivido.
Así es. Por eso te decía que la juventud está jugando un papel importantísimo.
Yadirley, nos queda 1 minuto y medio de programa. Me gustaría que aprovecharas la oportunidad para enviarle un mensaje al pueblo cubano que te escucha a través de estas ondas radiales de Radio Martí.
Pues nada, que necesitamos un cambio, que si no nos unimos y acabamos ya de abrir los ojos, los que quedan aún ciegos, nuestros hijos no van a tener un futuro mejor que el de nosotros. van a seguir viviendo en la miseria, en el régimen, en la opresión, y van a seguir siendo analfabetos prácticamente. Entonces, nada, que a la juventud esa que está inspirando a ser libre y a vivir en democracia, pues gracias. Muchas gracias por lo que están haciendo, muchas gracias a todos los jóvenes que a algunos con muy poca edad, muy corta edad, 17, ven la vida, ven la vida y ven el futuro de esta manera. Gracias por inspirar a los demás y por tener la sentía de querer un cambio y querer vivir en una Cuba libre.
Pues muchas gracias a ti, Yadisley, por hacer lo que haces, de verdad, y por tener el valor y el coraje que tienen tanto tú como tu esposo para denunciar la realidad cubana. Así que te agradezco mucho que hayas participado en el programa. Gracias.
No, de nada, mi hermana. Siempre es un placer.
Muchas gracias, Alejandro Sayas Bazán, en los controles y en la producción. Yo soy Yanisset Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, que allí oramos. reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad.
Cuando se canta a la tierra con el amor o con el hambre, con la esperanza o con el corazón, o con todo eso junto y más, la música que sale de las entrañas perdura toda la vida. Y eso fue lo que hizo el grande de Rafael Hernández Marín, ese a quien decían el Jibarito, ese hombre que peleó en la Primera Guerra Mundial, nativo del poblado de Aguadilla, en, como prefiera llamarle, Puerto Rico, o Borinquen, o la Isla del Encanto. El Jibarito es mención aparte por sus boleros y canciones en las que retrataba el mundo de entonces y lo que de alegre le venía a la inspiración. De su pluma salieron canciones como El Companchero, Campanitas de Cristal, Perfumes de Gardenia, Preciosa y muchas más. Su infancia fue pobre, pero en los hombres grandes ni el bolsillo vacío ni el piso de tierra son talanqueras que le impidan avanzar. Le bastó de niño escuchar la música para aprender a amarla y entonces le pidió a sus padres aprenderla en serio y le puso oídos a sus maestros y se aferró al clarinete, la tuba, el violín, el piano y la guitarra. No había cumplido aún los 15 años y ya tocaba en orquestas. Y los tumbos que daban los músicos de la época los llevaban inevitablemente a Estados Unidos, México y Cuba. Rafael Hernández Marín nació hace mucho tiempo, el 24 de octubre de 1892. Y se murió hace mucho tiempo también, el 11 de diciembre de 1965. Está enterrado en el viejo San Juan, pero las que no están enterradas son sus canciones, que aún, a pesar de tanto almanaque, revolotean por los alrededores.
Y alegre, el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar y alegre.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el partido entre los Padres de San Diego y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Martín Prado. No se pierdan los juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, el sábado, 4 p.m., Padres versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930,
en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.